Primera de Corintios capítulo 9. Hemos visto en esta epístola que el apóstol escribe, que no es la primera epístola que escribe a los corintios, porque él menciona en esta misma carta que ha escrito otra carta anterior. No sabemos si escribió otras más, pero de alguna manera esta es la primera que tenemos nosotros. Se mencionan de varias cartas que se han escrito. El apóstol Pablo estuvo mucho tiempo en Corinto. Corinto, una ciudad estratégica para el evangelio, por cuanto era una ciudad que tenía muchísimo comercio, tal vez la ciudad de más importancia en cuanto a comercio de la zona, tenía privilegios especiales de parte del Imperio Romano, había mucha cultura también, y por lo mismo había también demasiada promiscuidad. Estaba allí el templo de Afrodita. En el templo de Afrodita había prostitutas que trabajaban para el templo, y el dinero que conseguían de su prostitución, que eran supuestamente rituales de adoración a Afrodita, ese dinero se iba para el templo. Entonces ustedes podrán imaginarse la condición moral y espiritual que había en esa ciudad. Era terrible. Pero por lo mismo, así como es el Señor que dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, el Señor le dijo a Pablo que se había de detenerse mucho tiempo allí porque tenía mucho pueblo allí. Y el evangelio floreció de una forma impresionante en Corinto. Ahora, el apóstol tuvo la suerte en este lugar de que los judíos, aunque quisieron hacerle problema, quisieron llevarlo ante las autoridades acusándolo de hacer algún tipo de disensión y de estar en contra de las leyes romanas, cuando las autoridades se dieron cuenta de que la acusación tenía que ver con situaciones de los judíos nada más, no les hicieron caso a los judíos. No eran muy populares los judíos en esta zona. De hecho, en Roma, Claudio los había echado ya en alguna ocasión. Entonces, por la poca fuerza política que tenían los judíos en Corinto, fue que también Pablo no tuvo mucho estorbo. Así que tuvo la libertad de predicar el evangelio. Hubo mucho pueblo que se convirtió, se quedó mucho tiempo allí, el lugar en el que estuvo más tiempo Pablo, fundando una iglesia fuerte, firme. Una iglesia a la cual él mismo le dice, los felicito porque ustedes tienen de todos los dones y no les falta nada. O sea, el Señor había de alguna manera dejado caer allí su gracia y su poder de una forma especial, por cuanto era un lugar donde había mucho pecado. Pero el problema era que por todo este trasfondo que tenía el pueblo de Corinto, la iglesia de Corinto tenía problemas de carnalidad muy fuertes. No entre todos, pero sí una gran cantidad de la gente. Tanto que Pablo tiene, tanto en esta carta que tenemos aquí, como en la segunda de Corintios que tenemos también, Pablo tiene que tratar sobre asuntos de carnalidad de la iglesia que no se solucionan simplemente con los escritos. Primero había pasado una situación de partidismo en donde mucha gente empezó a decir, pues yo soy de Pablo, no, yo soy de Pedro, no, pues yo soy de Apolos, no, yo soy de Cristo. Y este partidismo, de alguna manera, pues los que estaban de parte de Pablo, me imagino que respetaban a Pablo, pero todos los demás que estaban de parte de alguien más que no fuera Pablo, pues estaban menospreciando a Pablo. A Pablo lo menospreció mucha gente dentro de la iglesia también. En lo que podemos leer a través de las cartas y de los hechos, el apóstol Pablo tal vez en apariencia no era una persona que impactara. Era más impactante Apolos. Era más elocuente para hablar. Pero Pablo les dijo a los corintios, yo me propuse ir ante ustedes no con elocuencia de sabiduría humana. Yo no quise impresionarlos de la manera que yo puedo hablar, sino yo quise solamente presentar a Cristo y a Cristo crucificado en el poder del Espíritu Santo para no hacer vana la cruz de Cristo. Qué importante es eso para nosotros, que sepamos que cuando vamos a llevar el evangelio de Dios ante las personas, no va a ser porque las vamos a impresionar, porque si las impresionamos, se van a quedar con nosotros, con nuestra imagen, con lo que nosotros somos. Y a veces a Cristo no se predica. Hoy en día me da tanta tristeza ver cuántos predicadores hay que se predican a sí mismos, que predican cualquier cosa, que termina uno de escucharlos y dice, wow, qué tremendo mensaje, qué tremendo hombre, pero a Cristo lo dejaron por un lado. Cristo ni siquiera fue presentado. Cuán deliciosos son para mí leer, por ejemplo, los libros de los puritanos, de aquellos escritores de principios del siglo pasado, de fines del siglo antepasado, en donde se ve una transparencia. Tengo libros donde ni siquiera ponen el nombre del autor y está lleno de del poder del Espíritu Santo, y uno dice, ¿quién escribió esto? ¿Por qué no le ponen el nombre del autor? Porque no era importante para ellos que saliera el autor allí, que se presentase la imagen del autor. Pero él llega el mensaje de una forma tremenda. Como había tanta promiscuidad, la iglesia se había envanecido, tenían un caso de inmoralidad que tuvo Pablo que juzgar, en donde estaba un tipo teniendo relaciones con su madrastra. Y dijo, y ustedes están envanecidos, ustedes están diciendo, nosotros tenemos la mente muy amplia, nosotros tenemos un criterio amplio, ¿verdad? Sabemos que está mal, pero bueno, él dará cuentas a Dios. No, y dijo, echen fuera a ese tipo de la iglesia, no se contaminen de esa manera. Y Pablo les hace ver que lo que tenían era orgullo lo que los había hecho hacer ese tipo de partidismo, ¿verdad? De tener favoritos, y también era orgullo el hecho de no mantener una pureza dentro de la iglesia, porque se creían que tenían la mente abierta. Y dentro de este orgullo que tenían también, dice, oh, y otra cosa les dice Pablo, que fue lo último que vimos. Todos dicen que tienen conocimiento, todos dicen, yo ya sé lo que tengo que hacer. Pero hay problemas de debilidad. Algunas personas están comiendo, y nos había hablado de carne sacrificada a los ídolos. Esto lo va a tratar también en el capítulo 10. Pero en el capítulo 8 nos había dicho que hay personas que comían esta carne. Ustedes saben que la carne, pues la mataban, el animal lo mataban en dos lugares, lo mataban en el matadero y lo mataban también en el templo donde sacrificaban estos animales, pero no a Dios, sino lo sacrificaban a los ídolos, ¿verdad? Entonces, en el templo mismo era donde la gente se sentaba a comer y a tener sus funciones normales, sociales, platicaban allí, etcétera. Algunos decían, bueno, yo sé que el ídolo no es nada, que no existe, solamente hay un Dios. Yo tengo el conocimiento de que Dios solamente hay uno, así que no hay problema, yo me siento a comer la carne que sacrificaron a ese ídolo porque el ídolo no, nada es. Me dice Pablo, y tal vez estás bien, o sea, no estás pecando porque sabes que efectivamente el ídolo no es nada. Pero si hay un débil que te está viendo ahí, alguien que sí cree que eso se fue sacrificado a los ídolos, y aunque sabe que Dios es uno solo, él tiene problema con eso en su conciencia, y en el momento que te ve a ti comer y piensa que, como tú que eres un cristiano que dices que tienes conocimiento y él a lo mejor no tiene tanto, cree que está bien sentarse a comer, pero su conciencia lo traiciona, haciéndole sentir que está mal, y entonces haces que él peque, porque si tú crees que estás haciendo algo malo, está mal hecho. Eso es algo bien especial. Aunque dice Pablo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Y aunque todas las cosas me son lícitas, para el que cree, nos había dicho eso en Romanos 14, para el que cree que algo está mal, para él está mal. Para el que cree que algo es pecado, para él es pecado. Y es mejor que no participe de esas cosas. Y no nos debemos de estar criticando en lo que, a ver, lo que para ti sí es pecado, lo que para mí no es pecado. Más bien debemos de, y eso fue lo último que dijo aquí, es buscar no poner tropiezo a nuestro hermano en la fe, o a nuestra hermana en la fe. De ninguna manera hacer algo que mi hermano o mi hermana en la fe puedan tropezar. Aunque yo tuviese la libertad, si al hacer algo voy a hacer caer a alguien, me voy a abstener de esa libertad por amor. Y ahí es en donde nosotros necesitamos ver que lo que Dios anda buscando de nosotros es el no ofender a la persona. ¿Saben? Esto es importante porque aquí va dirigido a nuestra propia conciencia. Cada uno de nosotros nos podemos contestar la pregunta, si estoy bien haciendo esto o estoy mal haciendo esto, con lo siguiente. Si lo que yo voy a hacer va a ser ocasión de ofender a alguien, está mal hecho. Yo siempre me acuerdo de ese pasaje en donde el Señor a Pedro le dijo, incluso para el impuesto que le estaban recogiendo, un impuesto que no era justo, le dijo, Pedro, ¿tú qué crees? ¿Esta gente a quién le cobra? ¿A los suyos o a los extranjeros? A los extranjeros. Pero la respuesta del Señor dijo, está mal hecho eso, pero para no ofenderlos, ve y pesca un pez. Vete ahí al lago, saca un pez y vas a encontrar en la boca del pez una moneda para pagar tu impuesto y el mío. Para no ofenderlos. ¿Cómo voy a ofender yo a mi hermano en la fe por la libertad que yo tengo y hacer caer a alguien por quien Cristo murió? Y eso es algo fuerte que me viene diciendo a mí el Señor. Entonces, ahora el apóstol se ve en la necesidad, en este capítulo 9, de empezar a presentar una defensa de quién es él, de su derecho de apóstol. ¿Por qué? Porque había sido menospreciado ya por mucha gente. Había también un número de judíos que venían detrás de Pablo visitando las diferentes iglesias y de alguna manera confundiendo a la gente, haciéndole sentir que ellos deberían realmente de seguir el judaísmo como debía ser, y que Pablo, el que decía que no debía hacer eso, él ni siquiera era un verdadero apóstol. Los verdaderos apóstoles eran los que el Señor había dejado, los 12. Él se hizo apóstol a sí mismo, y lo criticaban mucho por esta situación a Pablo. Entonces Pablo se va a ver en la necesidad de presentar esta apología, y dice en el primer versículo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Obviamente la respuesta para todas estas cosas es sí. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Fíjense que en el versículo 3 nos está diciendo que lo estaban acusando a Pablo. Entonces dice: ustedes son la demostración de mi apostolado. Hay algunos que dicen que el apóstol Pablo vino a reemplazar realmente a Judas. Que Pedro en la carne, en el primer capítulo de Hechos, dijo, como dijo David y escribió David, que tome otro su oficio, porque Judas fue a su lugar y tome otro su oficio. Entonces vamos a buscar entre los discípulos que han andado con nosotros, los que han estado desde el principio del ministerio del Señor y fueron testigos de su muerte y de su resurrección. Y encontraron solamente a 2 candidatos, y de estos 2 candidatos, escogieron a uno. El detalle es que para escogerlo, ellos se arrodillaron para orar: Señor, dinos tú a quién escogiste tú ya, dentro de estas 2 personas, y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. Muchos dicen: bueno, eso Pedro obviamente lo hizo en la carne. La Escritura no dice eso. Pero los que defienden este argumento dicen que realmente al que el Señor había escogido era a Pablo. Entonces están diciendo que solamente los apóstoles, solamente había 12 apóstoles y no había ninguno más. El problema con esto es que la Escritura nos dice que Bernabé también era apóstol. Y había otros apóstoles que no eran de los 12 apóstoles. O sea, estaban los 12, estaba el apóstol Pablo y había otros apóstoles. Esto es en cierta forma delicado porque hoy se ha puesto muy de moda que han salido apóstoles por todos lados. Hay muchos apóstoles. Algunos piensan que el apostolado se gana teniendo un cierto número de iglesias que han salido de la iglesia. En realidad la Escritura en esto es un poquito oscuro, no nos dice. Lo que sí, la palabra apóstol significa enviado. Y yo creo que lo más cerca al ministerio del apóstol sería en nuestra época el misionero, el que va a otro lugar a fundar iglesias, ¿verdad? Pero yo no me voy a meter a discutir la doctrina del apostolado. Simplemente estoy diciendo esto porque ciertamente el apóstol Pablo era apóstol y dice: el sello de mi apostolado son ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son una iglesia que yo fundé y que he dejado allí. Entonces, he ahí la demostración. Yo viajé, yo soy de Tarso, estuve viviendo en Antioquía, ¿verdad? Y viajé y pasé por Corinto y allí me quedé a fundar una iglesia. Y ciertamente, si para otros no soy apóstol, porque dicen que no lo soy, para ustedes sí soy apóstol, porque el sello de mi apostolado son ustedes. Entonces dice: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Él, obviamente, no se está refiriendo a un libertinaje de comer y beber. Simplemente está hablando de la libertad que acaba de decir: soy libre en el Señor, ¿verdad? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Ahora, aquí lo que está haciendo el apóstol Pablo es mostrar algo. Él estaba siendo criticado porque tal vez él no andaba como los demás apóstoles. Mira, ni siquiera trae a una mujer con él. Obviamente entendemos como una hermana por mujer se está refiriendo no a una hermana en la carne, a una hermana en la fe, ¿verdad? Porque estaba prohibido por la ley casarse con una hermana carnal, ¿verdad? Tenía que ser una hermana, se refiere a otra cristiana, a una mujer cristiana. Qué cosa tan interesante que vemos que en esta ventanita que nos deja ver aquí el apóstol Pablo, que andaban los apóstoles a veces sino todo el tiempo, viajando con sus esposas. Porque los viajes no eran como los viajes de nuestros días, donde va uno, toma su, el auto, ¿verdad? O el taxi, o el, y va al aeropuerto y saca su boleto en el avión y viaja a otro continente o a otro lugar, ¿verdad? Se queda en un hotel unos días y luego regresa y terminó su negocio. Acá no es así. Acá los viajes eran largos. Y si la persona se iba solo y dejaba a su mujer en la casa, pues se iba a quedar la mujer sola en la casa por un largo rato. Entonces, a veces decidían irse con la familia, ¿verdad? O con la esposa, en este caso. Y como vemos aquí, obviamente, que Pedro llevaba a su mujer con él, los otros apóstoles también, y menciona a los hermanos del Señor. ¿A qué hermanos se refiere? Bueno, el Señor tenía varios hermanos y hermanas, pero los que nosotros vemos mencionados aquí en la Biblia, que quedaron reconocidos dentro de la iglesia como verdaderos instrumentos del Señor, fue Jacobo, que también después fue principal en la iglesia de Jerusalén, y Judas, obviamente Judas, no el Iscariote, sino otro Judas, era un nombre muy popular Judas, el que escribe la epístola de Judas que está antes del Apocalipsis. Ellos se convirtieron, según nosotros podemos leer en el libro de los Hechos, después de la resurrección del Señor. Fue cuando ellos estuvieron esperando también allí, y el Espíritu Santo pues los tocó y creyeron, porque antes de eso no creían. Pero ¿saben qué? No están incluidos aquí porque eran los hermanos del Señor, no era porque tenían de alguna manera esta relación carnal, sino porque fueron verdaderos pilares cristianos que se convirtieron, ¿verdad? Los otros pues no son mencionados aquí, no sabemos qué pasó con ellos. Pero luego dice aquí, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿A qué se refiere aquí? Pues lo explica un poquito más adelante. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Aquí el apóstol está hablando y lo va a mencionar también en la segunda carta, en donde dice, yo no recibí ningún dinero de ustedes, de la iglesia de Corinto, para mi sustento. No porque no tuviera derecho, de hecho aquí está hablando del derecho que tiene para recibir este sustento. Dice, porque no quise poner ninguna ocasión de tropiezo. Los demás apóstoles vivían del ministerio. De hecho, las personas cuando viajaban y llegaban a un lugar, pues ahí recogían una ofrenda para la persona que llegaba. Había profetas ambulantes, predicadores ambulantes, ¿verdad? No necesariamente los apóstoles o de los 12 apóstoles, sino otros que andaban allí. Y de alguna manera los apóstoles tuvieron que escribir un libro acerca de las costumbres y de las cosas que se tenían que hacer para comprobar que la persona realmente fuera fiel, que no fuera una persona que anda nada más ahí sacando dinero a las iglesias, ¿verdad? Decían, por ejemplo, y ustedes pueden conseguir el libro, se llama Los Padres Apostólicos, en donde está el Didaqué también allí incluido, y hablan de ciertos reglamentos. Dice, si un profeta llega a la iglesia y dice, Dios me habló que se haga una colecta aquí para los pobres, y él toma de ese dinero, es profeta falso. Si él dice que Dios le habló para que se haga una gran comida y para que coman todos, y él se sienta a comer, es un falso profeta. O sea, había ciertas cositas que había que comprobar que la persona realmente fuera verídica o no. Pero el apóstol Pablo, de alguna manera, no quiere poner este tropiezo a la iglesia en Corinto. No quiere que lo empiecen a acusar de que él está ahí solamente para sacar dinero. Ah, te viniste a una ciudad muy comercial donde fluye mucho dinero, ¿verdad? Porque pues estabas buscando eso y fundaste una iglesia muy grande para eso. No sabemos cuál acusación pudiera haber habido ahí. Pablo sí recibía dinero de otras iglesias, pero dice él, no solamente Bernabé y yo no tenemos derecho a no trabajar, que quiere decir que él estaba trabajando. Y él hacía tiendas y las vendía. O sea que él se sostenía a sí mismo en su ministerio, aunque lo normal era que Pablo fuese sostenido por la iglesia. Y ciertamente de Macedonia le enviaron su sustento mientras estaba en Corinto. Él mismo lo dice en la segunda epístola de los Corintios, ¿verdad? Dice, de Macedonia me enviaron para mi sustento, para no despojarlos a ustedes. Entonces, pero dice aquí, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Imagínense, ¿qué soldado va y compra su propia arma? ¿Qué soldado tiene que ganarse la comida que tiene que comer mientras está en el ejército? Ninguno. ¿Qué soldado tiene que comprarse su uniforme o sus botas? Ninguno. El gobierno le provee por esas cosas, ¿verdad? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Aquí está hablando de una persona que tiene una viña y la planta. ¿Y quién va a plantar una viña y no participa de lo que es suyo? Está trabajando en eso. Pero luego también dice, ¿quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Y saben, es interesante esto porque primero habla de un soldado, luego habla de un dueño de una viña y luego habla de un esclavo. Alguien que está trabajando para alguien y está apacentando el rebaño, pero lo normal era que pudiese tomar de la leche del rebaño, aunque fuese un esclavo. Lo que está tratando de decir aquí el apóstol Pablo es que la persona que trabaja en el ministerio tiene derecho a vivir del ministerio. Y dice, ¿digo esto solo como hombre, o sea, como pensamiento de hombre que se me está ocurriendo? ¿O no dice esto también la ley? ¿No lo dijo el Señor ya en el Antiguo Testamento? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. O sea, no quiere decir que Dios no tenga cuidado de los bueyes. Obviamente en el Antiguo Testamento cuando el Señor le dijo, no pondrás bozal al buey, pues sí se estaba refiriendo, ten cuidado del animal, ¿no? El animal que está trillando debe poder de repente ir comiendo del grano o de la paja que está trillando en ese momento. Pero lo está haciendo Pablo en una comparación. Si Dios tiene cuidado de las aves, si tiene cuidado del buey, que está trabajando en eso y que no le debes de poner bozal, ¿cuánto más nosotros, los seres humanos, que estamos, como dice en este caso Pablo, que estamos trabajando en el ministerio, no vamos a tener derecho a cosechar? Y luego dice aquí, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segásemos nosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿Saben? Y esta es la clave. Pablo prefería negar el derecho que tenía de recibir dinero de la iglesia en este caso, por lo menos de la iglesia de Corinto, que no lo recibió, ni lo quiso ni lo pidió, por no poner obstáculo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar, participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. O sea, esta la gloria de decir, yo no he recibido nada de ustedes. No tanto es una cosa de orgullo, sino de decir, yo no he puesto ningún obstáculo y me he cuidado de, así como les estoy diciendo a ustedes, que no hagan tropezar al débil, yo me he procurado no poner ningún obstáculo al Evangelio. Primera de Corintios 9, 16. Hasta aquí hemos visto un detalle. El apóstol Pablo viene haciendo una defensa en este capítulo 9, una defensa necesaria en la iglesia de Corinto, por cuanto había sido acusado, como leemos en el capítulo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Yo creo que parte de la acusación que tenía, por lo que nos viene hablando aquí, es que seguramente él, por poder sacar algo económico, estaba trabajando en Corinto o los estaba escribiendo mucho a los corintios. Y saben, este es un detalle que desafortunadamente sucede mucho en la iglesia. El tema del dinero es un tema peligrosísimo. Pablo ha dicho en su defensa que él no ha tomado de ese derecho que tiene él de vivir de la iglesia. Debo decir que Pablo, cuando fue enviado al principio de su ministerio por la iglesia de Antioquía, ellos lo estaban sustentando. Pero Pablo, habiendo sido un rabino, los rabinos, parte de su costumbre eran no solamente aprender las cosas de Dios, de la ley, para enseñar a otros, sino también tenían que saber algún tipo de oficio, algún oficio que fuese productivo, para que de alguna manera ellos pudieran sustentarse en algún momento y mostrar de esa manera también a los que estaban ellos enseñando que un hombre debiese ser capaz de proveerse para sí mismo y no de estarle sacando dinero a la gente. El apóstol Pablo, sabemos que hacía tiendas de pieles y era tan lucrativo su negocio que él hacía que incluso escribe diciendo, para los que están conmigo y para mí mismo, estas manos me han servido. O sea, Pablo no solamente se sostenía él a sí mismo, sino sostenía a los que andaban con él para no ser carga. Pablo recibe ayuda de varios lugares, como dije, de Antioquía y de iglesias de Macedonia. Les agradece mucho a ellos que ellos tuvieron cuidado de Pablo y que le enviaron una y otra vez para sus necesidades, pero a veces fallaba la iglesia. Y cuando fallaba la iglesia, Pablo no hacía colectas. Pablo, las colectas que hizo Pablo fue para llevar el dinero a Jerusalén y él no tomó de ese dinero. Él lo fue a dejar allá. Pero Pablo no hacía colectas. Estaba prohibido. El libro que les estaba yo sugiriendo se llama Los Padres Apostólicos. Y allí, en ese libro decía que uno no podía hacer una colecta y tomar del dinero porque si no era un falso. Y Pablo se cuidaba mucho. Y él no solamente está en el punto de negarse el derecho de tomar este dinero, sino se negaba incluso el derecho de la libertad que podía tener de comer carne delante de la gente que era débil para comer carne, de beber vino delante de la gente que era débil para beber vino. Y dice, cualquier cosa que sea necesaria que yo haga, con tal de no hacer caer, hacer tropezar a mi hermano o a mi hermana en la fe, yo lo voy a dejar de hacer. Y yo creo que esa es la actitud que nosotros debemos de tener mientras caminamos. Nos vamos a encontrar con gente que tal vez es muy exagerada en su forma de pensar. Pero si les estropiezo algo que yo tengo en mi libertad, pues no me conviene hacerla caer. Porque estoy haciendo caer a alguien porque en Cristo murió. Y eso es algo delicado. Pablo viene hablando acerca del derecho que tiene él de vivir del Evangelio. Y nos acababa de decir en el versículo 11... Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segásemos de vosotros lo material. No lo está tomando, pero dice, bueno, ¿y sería gran cosa? Si nosotros hemos estado trabajando, dando un trabajo espiritual, ¿sería gran cosa cosechar lo material? Y luego dice, y si otros participan de este derecho sobre vosotros, otra gente que no soy yo, Pablo, el que fundó la iglesia, participan de este derecho cuando vienen aquí predicando, amonestando, exhortando, participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Y saben, tal vez no hubiera sido algún obstáculo, pero las condiciones que había en Corinto no las conocemos. Los de Corinto habían escrito una carta a Pablo, como nos lo dice en los capítulos anteriores, en donde él empieza a contestar ciertos detalles. No tenemos esa carta nosotros, desafortunadamente, y tal vez uno de los puntos era este. Hay gente que está hablando que ustedes quieren sacarnos dinero, no sé. Pudo haber sido. Y por eso Pablo está aquí, justamente hablando del tema. De otra manera no lo hubiera traído a cuestión aquí. Y dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan? El Señor ordenó eso en el Antiguo Testamento. Los levitas era una tribu que el Señor dejó apartada para el servicio de Dios. Ustedes saben que todos los demás el Señor les dio propiedades. Cuando hicieron la repartición de la tierra prometida, cada tribu tuvo su lugar. Y los levitas les dijo al Señor, ustedes no, ustedes su porción soy yo. Y la gente tenía que llevar los diezmos a Dios, a la casa del Señor, y de esos diezmos iban a vivir los levitas. Ese era su sustento. Pero cuando faltaba, porque muchas veces el pueblo pues se rebelaba contra Dios y no daba nada, los levitas tenían que de alguna manera buscar y empezar a conseguir tierras y empezar a trabajar tierras y era un problema terrible. Pero ellos comían la carne que era sacrificada para Dios, aún de lo más sagrado de los sacrificios, ese era su sustento. Y lo que sobraba lo podían vender si querían. Pero Dios hacía lo que había ordenado. Y Pablo está recordando este detalle aquí. Dice el versículo 14, dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Cuando el Señor los envió de dos en dos, les dijo, el obrero es digno de su salario. Cuando lleguen a algún lugar, ¿verdad? Predicar el evangelio y entren en una casa y los inviten con toda confianza, coman, porque el obrero es digno de su salario. Eso había ordenado el Señor. Y dice aquí también, pero yo, dice Pablo, de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que se haga vana esta mi gloria. Ahora, esto es un versículo muy importante, porque Pablo dice, no me he aprovechado de este derecho. Desafortunadamente, en la iglesia cristiana hoy, ese es un detalle en donde mucha gente se aprovecha. Las técnicas que tienen para pedir dinero es impresionante. Yo he llegado a lugares que casi me dan ganas de llorar, en donde de repente dijeron, vino un señor fulano de tal a recoger una ofrenda. Fue tremendo, fue una cosa impresionante. El espíritu se movió, entre comillas, ¿no? De tal manera que la gente estaba donando sus autos, sus casas. Y estamos todos muy contentos. Y yo, ay, qué terrible. Qué increíble. Hay gente profesional que algunos pastores contratan para que les vengan a recoger la ofrenda en su iglesia. Porque la gente ya no da. Y se van mitad en mitad, 50 y 50. O ponen su tarifa, ¿verdad? Su porcentaje. Ya tienen sermones preparados para saber tocar los sentimientos de la persona y que la persona saque todo el dinero y se comprometa. Y haga promesas de venta. Hay iglesias, yo no lo puedo creer, que le piden a la persona ver el cheque del pago para que dé su diezmo. Y a ver más, ¿cuántos ganaste? Y si no tienes cheque de pago, entonces ¿cuánto pagas de impuestos? Para de ahí calcularle el diezmo. Y si no lo paga, lo ponen en un cartel para avergonzarlo. Increíble. Es increíble lo que yo he visto que sucede en diferentes lugares. Es impresionante. Y recogen una ofrenda, y luego recogen una ofrenda, otra ofrenda más, y luego otra ofrenda más, y luego otra más. He visto predicadores de renombre que le digan a la persona, mire, pase usted, si va a dar $100, yo le voy a dar la mano personalmente. A los que de 50 los saludo de lejecitos, pero a los de 100 yo les doy la mano. Increíble. Pablo dice, yo no me he aprovechado de esto. Es impresionante, conozco muchas iglesias que son muy prosperadas, que ni siquiera piden la ofrenda. Ni siquiera hay un momento donde pasan a recoger la ofrenda. Sino que simple y sencillamente la gente ya sabe, cuando sale de la iglesia, ahí hay unas alcancías donde pueden dejar su ofrenda y a nadie le dicen. Yo no digo que está mal pedir ofrenda. No está nada mal que digan, van a pasar aquí, ¿verdad? Vamos a orar por la ofrenda y se va a recoger la ofrenda. Pero empezarle a exigir a la persona, ¿verdad? Una vez escuché un predicador en la televisión que estaba gritando, ¿verdad?, a su congregación, dice, cierren la puerta, vamos a recoger la ofrenda, que nadie salga. Y luego dijo, no les tengo confianza a ustedes, no les tengo confianza, es una bola de ladrones. Así que cada uno le va a sacar la cartera a su prójimo al de lado y saque todo el dinero que tiene ahí. Yo me quedé, wow, y la gente todavía regresa el siguiente domingo. Yo no sé qué va a contestar este tipo de gente cuando vean al Señor. Porque la Escritura definitivamente condena a aquellos que toman el Evangelio como fuente de ganancia. Una cosa es tener el derecho de vivir del Evangelio cuando la persona está trabajando en eso. Y otra cosa es hacerse rico con eso. Otra cosa es decir, aquí está mi agosto, ¿verdad? Escuché de un pastor en Texas, de una iglesia muy pobre. Llegaba en su Cadillac, último modelo. Y la gente haciéndole regalos al pastor. Era parte del servicio. Y la familia fulana le está regalando este traje al pastor. Ah, y es marca fulana de tal. Ah. Entonces ahí era la competencia de ver a quién regalaba el regalo más grande, ¿verdad? Y la gente no tenía ni cómo irse a casa. Pero le trajeron al pastor su ropa de marca. Increíble. Entonces dice el apóstol aquí, Pablo, versículo 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el evangelio. O sea, él tenía, de parte del Señor, tenía ya un cometido. El Señor se le había aparecido, se le apareció en el camino a Damasco y tuvo un encuentro también con él después. Ananías vino a orar por él para que recibiera la vista porque se quedó ciego cuando se le apareció el Señor camino a Damasco. Estuvo como 9 años el apóstol aprendiendo del Señor y tuvo de alguna manera un encuentro personal con el Señor. Y le fue encomendada una misión. Y la misión era que iba a ser el apóstol que iba a llevar el evangelio a los gentiles. Entonces dice, ay de mí si yo no anunciara el evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, bueno, pues pierdo mi recompensa, pero la comisión me ha sido encomendada. Qué hermoso es servir al Señor, qué hermoso es poder compartir el evangelio con otros. No me estoy refiriendo yo tanto a vivir tiempo completo del ministerio, sino qué hermoso es poder hablarle del Señor a otra persona y no decir, bueno, le tengo que compartir al Señor porque aquí ya me dijeron que tengo que compartir, y aunque no quiero. No, qué bonito es poder pedirle al Señor, Señor, dame sabiduría y las palabras para poder compartir mi fe en el momento apropiado, ¿verdad? Y que lo que salga, salga de ti. Y en el momento que la persona conoce al Señor y recibe a Cristo, el gozo que uno tiene es indecible, ¿verdad? Cuando uno lo hace de buena voluntad, como dice aquí. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Nuevamente, ese es mi premio, dice aquí el apóstol. Mi premio, mi tesoro, mi recompensa que Dios me da es que yo pueda presentar el Evangelio gratuitamente. Definitivamente no anda buscando tesoros aquí en la tierra. Él ya sabe que su tesoro lo tiene en el cielo. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y aquí el apóstol nos va a hablar de un detalle. Fíjense, dice, soy libre. ¿Cómo empezó en el capítulo 9? No soy apóstol, no soy libre. Él es libre de hacer lo que él quiere. Él no está sujeto a nada. Dice, pero aunque yo no he estado sujeto a nada, me he hecho ahora siervo de todos por situaciones del Evangelio. Mi galardón es que gratuitamente presente las buenas nuevas. Me quema en mi corazón presentar las buenas nuevas. Yo lo quiero hacer. Y lo quiero hacer voluntariamente. Y lo quiero hacer con gozo. Y ese es mi tesoro. No andar cobrando por presentar el Evangelio. Pero además dice aquí, ahora, aunque yo soy libre, me he venido a ser siervo de todos. Y luego nos va a explicar, fíjense, en las libertades que el apóstol Pablo tiene, cómo es que se acopla a cada situación. Dice el versículo 20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. O sea, Pablo era judío, definitivamente. Dice, pero yo me he hecho a los judíos como judíos. O sea, cuando voy delante de mi gente me he visto como un rabino, tal como ellos. Y la ley la guardo también con ellos. Aunque yo no esté sujeto a la ley, aunque ya soy libre de la ley. ¿Saben? Él a Timoteo lo hizo circuncidar. Habiendo dicho el apóstol y predicando, oye, el que esté circuncidado quédese así, pero el que esté incircunciso no se circuncide. Pero él a Timoteo lo circuncidó porque Timoteo tenía una madre judía y él quería que Timoteo tuviese la libertad de poder entrar a una sinagoga a compartir el evangelio con los judíos. O sea, en este caso lo que él hizo fue algo muy sabio. Y Pablo dice, si se trata de llegar a predicar el evangelio allá, así lo voy a hacer. ¿Saben? Es un error. Muchos misioneros llegan a otros países, queriendo presentar el evangelio a la americana, o a la mexicana, o a de donde sea, ¿verdad? De parte de donde venga uno. Y quiere cambiar la costumbre del lugar. Pero yo he visto muchos errores que se cometen, en donde la gente se ofende porque tienen otro tipo de costumbres y no pueden recibir el evangelio de esta manera. No, Pablo, obviamente Pablo no va a entrar a predicarle a los pecadores y empezar a pecar con los pecadores. Necesitamos nosotros tener un límite. Necesitamos saber que si acaso vamos a presentar el evangelio a los que están en el mundo, no lo vamos a hacer de una forma religiosa, tampoco vamos a participar de los pecados que ellos participan. Porque también hay doctrinas que predican eso. Hay doctrinas rarísimas, hay cosas increíbles en este mundo, ¿verdad? Yo conocí de una, no sé qué movimiento había, de unas mujeres que andaban en un bar topless, supuestamente, compartiendo el evangelio. Topless. Para ganar a esa gente que va a esos lugares. No, es un error, ¿verdad? Un error gravísimo. No podemos hacer esas cosas. No hay que hacerse tanto así, ¿verdad? A los que están sin ley, dice el versículo 21, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Nuevamente. ¿A quiénes son los que están sin ley? A los gentiles. Los que no andan conforme a la ley judía, dice, yo como si no estuviera ley, pero sí tengo una ley, tengo la ley de Cristo y estoy siendo gobernado. La gente que no conoce a Dios no tiene ningún tipo de ley más que su propia conciencia. Dice, pero para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles. ¿Qué quiere decir esto de débil? El débil es aquel que se siente mal comiendo carne, aquel que se siente mal tomando vino, aquel que se siente mal participando de esto, de aquello. Entonces Pablo dice, me he hecho débil cuando estoy entre los débiles para ganármelos a ellos, no para hacerlos caer. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¡Qué hermoso es esto! Nuevamente, por causa del Evangelio. El Evangelio es más que solamente llevar la buena nueva. El Evangelio es llevar la buena nueva de salvación, pero llevarla con un testimonio personal también. Llevarla con ejemplo de nuestras palabras. ¡Qué triste es llegar y ver a una persona que llena un estadio y se muestra con tanto amor al público, pero cuando la gente quiere hablar, no! Ahí están los guaruras, ¿verdad? Los guardaespaldas que no lo dejan tocar, se sube a su limusina y se va rapidito a su hotel. Tiene tiempo para amar a las multitudes, pero no puede amar al individuo. No, eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Aquí Pablo está haciendo una comparación con los atletas. Dice, en el estadio solamente uno se lleva el premio, pero nosotros debemos de correr como si fuese solamente un premio el que, o sea, todos vamos a ganar si corremos todos. No es que solamente el Señor va a decir que uno solo es el que va a entrar en el reino de los cielos. Si todos corremos, todos ganamos el premio o vamos a recibir la recompensa de parte de Dios. Pero dice, pero tienes que correr como si solamente hubiera un premio que va a dar Dios. Que dijera el Señor, ok, todos van a entrar en el reino de Dios, pero tengo una recompensa, una sola corona voy a entregar, al que gane más rápido, al que corra más rápido. Pablo dice, tienes que correr como si fueras el atleta que se va a ganar el premio. Y luego nos explica, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. En aquel entonces, en las Olimpiadas, se preparaban por 10 meses. 10 meses de ejercicios de abstinencia. Bueno, hoy tal vez hay gente que se está preparando por más tiempo, pero esa era la costumbre. Para cualquier tipo de competencia se preparaban por 10 meses. 10 meses de disciplina dura. Se abstenían de todo aquello que tenían que abstenerse para no engordar y para estar en forma. Y hacían la disciplina que tenían que hacer. Tal vez iban a perder horas de sueño por levantarse en la mañana temprano y empezar a hacer ese tipo de ejercicio extenuante para tener esa condición. Y dice, ¿y qué es lo que van a ganar? Una coronita de laureles que se va a secar. Se les va a durar un poquito. Ni siquiera eran como los trofeos de ahora que por lo menos los tienen allí. La corona de laureles al siguiente año ya estaba, quedaban los puros palitos nada más, ¿verdad? Ya se le habían caído las hojitas. Y dice aquí, nosotros en cambio estamos corriendo para recibir una corona incorruptible que nos va a entregar el Señor. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Y se pasó de un corredor, de un atleta, a un boxeador. Dice, yo estoy luchando, pero no estoy pegándole al aire. Yo tengo una lucha. Y aquí nos va a decir contra quién está luchando, el verdadero enemigo. Increíble, ¿eh? Porque yo he oído mucha gente que dice, no, que vamos a pegarle al diablo. Y quieren pegarle al diablo y empezar a dar gritos de guerra para luchar contra el Satanás. Y saben que Satanás ya está vencido, no necesitamos nosotros vencerlo. Él ya está vencido. Aunque la Escritura nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, estas potestades ya están vencidas. Y la forma de luchar con ellas solamente es resistiendo al diablo. Y la forma de resistir al diablo es manteniendo nuestra carne bajo la sumisión del Espíritu Santo. Así que, a fin de cuentas, el enemigo es nuestra propia carne. Entonces Pablo dice, yo estoy golpeando, pero no el aire, no voy a golpear el aire, voy a golpear, dice aquí, mi cuerpo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y ahora, no quiero que pensemos nosotros, que aquí tenemos nosotros, en este versículo, como algunos piensan, que Pablo está hablando del ascetismo, del vivir una vida sufrida, de dormir en una cama de piedra con un tronco de almohada, de donde viene la idea de los monasterios. de levantarse a las 12 de la noche en el frío a dar vueltas en el patio mientras está uno rezando sus rezos para sufrir en la carne, de comer un pan duro, de beberse un agua, no sé, desabrida, ¿verdad? De no ponerle sal a la sopa, qué sé yo. O sea, el ascetismo de sufrir, de ponerse una ropa de silicio para que esté picando y la persona esté sufriéndose ahí, dándose golpes de pecho, dándose latigazos en la espalda, caminando de rodillas para castigar el cuerpo. No se trata de este castigo de lo que nos está hablando la Biblia, sino dice, yo golpeo mi cuerpo, dice, y lo pongo a servidumbre. Ese es el golpe que Pablo está poniendo. Pongo mi cuerpo en servidumbre. Había dicho anteriormente, en el versículo 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. Y acá dice, ¿cómo voy a golpear mi cuerpo? Poniéndolo en servidumbre. Voy a servirlos a todos para llevar el evangelio. Esa es mi manera de correr. No darle gusto a mi carne, no viviendo para complacer mi cuerpo, sino para servir al Señor. Y por eso he puesto mi cuerpo en servidumbre a Cristo, entregándole mis manos, mis pies, mis ojos, mis oídos. Decir, Señor, estos miembros que antes yo los dedicaba para complacerme a mí mismo, ahora son miembros para servir a la justicia y los pongo a servicio tuyo. Y qué hermoso que nosotros también podamos hacer esto. Decir, Señor, yo quiero correr la carrera con todas las fuerzas y quiero poner mi cuerpo en servidumbre. Te lo entrego a ti para que tú lo uses. Con el poder de tu Espíritu Santo, me tomes y me hagas correr esa carrera. Porque ¿saben qué? Yo sé que somos polvo. Yo sé que somos polvo y tenemos tentaciones y tenemos problemas. Pero el Señor también lo sabe. Y lo que tenemos que hacer es enfocarnos en nuestros problemas, enfocarnos en nuestras tentaciones. Más adelante, en el siguiente capítulo, nos va a decir, el que piense estar firme, pues mire y no caiga, ¿verdad? Use la inteligencia un poquito para no ponerse en la posición de caer. Sabemos que el enemigo nos quiere matar. Entonces busquemos la manera de no darle la oportunidad, ¿ok? Oremos, Padre, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente, qué tesoro tan grande encontramos en este capítulo 9 y queremos correr la carrera con todas nuestras fuerzas. Ponemos nuestro cuerpo, Señor, a tu servicio. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, en nuestras debilidades, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.